Entonces, bienvenidos a ADN Podcast. Somos sus hosts, Andrés Tirado y Diego Errázuriz.
Mucho gusto.
Pues este es un nuevo proyecto, evidentemente. Es el primer capítulo que estamos grabando. Somos dos jóvenes que queremos transmitir diferentes ideas. Creemos que hemos vivido algunas cosas y nos falta mucho por vivir. Pero creo que es una gran oportunidad para ir documentando nuestro progreso y pues, de paso, las cosas que vamos aprendiendo, poderlas encapsular y crear valor para otras personas.
Claro. Yo lo que creo que es súper, súper importante en la vida, no mientras vives, es ir justo generando una especie de criterio, ¿no? Y eso implica una reflexión, implica una profundización, en donde uno se enriquece y esperemos también podamos agregar valor, ¿no?, a la gente que nos escuche. Entonces yo la verdad es que estoy muy contento, creo que esto lo llevamos haciendo informalmente muchos años. Nos faltan todavía otros más, sí. Y pues ojalá podamos hacer algo de, pues de alto contenido, ¿no? Que podamos ir formalizando pues esto que ya hemos intentado tantas veces, ¿no? Y pues estoy muy emocionado, mi tiri.
Venga. Yo también. Pues qué gusto, de verdad, como dices, llevamos un rato teniendo esto de forma no oficial, pero qué padre empezar a darle estructura y como decíamos hace rato, creo que cada episodio tiene que ser una conversación profunda en la que tú y yo saquemos algo de valor, pero uh-huh. También pues, para los que quieran formar parte de esto. Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Quieres platicarnos el tema del primer episodio?
El tema del primer episodio.
La introducción.
Así que te cedo el honor.
Bien, es que el tema es que yo fui el que preparé el podcast, el primer episodio. Como es el primero, pues uno tenía que ser el responsable, si no era un desastre. Y el tema que elegimos fue la inteligencia artificial. Ahorita es un tema muy, muy sonado. Acaba de salir ChatGPT el 30 de noviembre del 2022, que fue hace básicamente 4 meses. Salió ChatGPT, que es un modelo de lenguaje de inteligencia artificial al que puedes accesar a través de cualquier dispositivo móvil. Ese nombre elaborado simplemente significa que puedes chatear con una inteligencia artificial. Y es un acceso a una potencia muy grande. Entonces, creo que este episodio es muy valioso para los dos, que terminamos de entender un poco. Y para la gente que nos vea, entender qué es esta herramienta, porque es algo muy, muy nuevo. Pero qué es, cómo usarlo y qué, más que qué representa esto hoy, qué significa a largo plazo, ¿no?
A mí me gustaría, si se puede, primero acotar tal vez un tiempo para que nos podamos medir, porque creo que nos podríamos seguir mucho tiempo. Tú me dices, ¿cómo cuánto tiempo?
¿Media hora?
Venga, intentamos media hora. Y que entonces arrancáramos, sabiendo que tenemos todavía tiempo, un poquito, si tú tienes esa información, que nos introduzcas en justo qué significa el nombre, quién lo inventó, un poquito cuál es el propósito, que nos puedas dar como una pequeña introducción para la gente que no conoce nada de esto, o la que solo ha escuchado, que nos puedas ayudar un poquito a perfilarnos en el tema para ya después empezar a profundizar.
Perfecto. Pues un poquito en plan de introducción, ChatGPT es este chat con el que puedes hablar con una inteligencia artificial. Fue desarrollado por OpenAI, que es una empresa de desarrollo de software, sobre todo de inteligencia artificial. Básicamente, lo que es una inteligencia artificial es una máquina capaz de generar conexiones de información. Lo que hace que parezca humano, ¿no? Porque una computadora, por ejemplo, puede almacenar una gran base de datos, ¿no? Pero lo que hace la inteligencia artificial es convertir toda esta base de datos a información práctica. Entonces, esa es la definición que yo sé, ¿no? Hay una de diccionario. Vamos a preguntarle a ChatGPT cuál es la definición.
Bien.
De diccionario. Perdona a nuestros oyentes que estamos haciendo esto medio episodio.
Pero bueno, en resumen, yo creo que, digo, se entiende que la inteligencia artificial va un poco más allá de lo que estamos acostumbrados, por ejemplo, en un buscador tradicional, ¿no? Como Google, en donde pues tú haces tal vez preguntas muy literales y de repente consigues lo literal, ¿no? Entonces tú tienes que hacer las inferencias y tú tienes que orientar mucho, por ejemplo, tu búsqueda para recibir respuestas precisas y demás, ¿no? Entonces, yo lo que entiendo es que ChatGPT, ¿no? Al usar inteligencia artificial, la ventaja que tiene es que el mismo programa ya justamente va interpretando, ¿no?
Efectivamente.
Va interpretando y, como dices tú, va conectando, va haciendo conexiones más allá de lo, como por así decirlo, de lo literal, ¿no?
Exacto.
O sea, puede hacer como una lectura entre líneas, puede, o sea, tiene esa capacidad, como dices tú, como una inteligencia humana, ¿no?
Exacto. Entonces, la definición es que la inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas y de sistemas informáticos para realizar tareas que normalmente requieren una inteligencia humana, como el razonamiento, la percepción, el aprendizaje, la toma de decisiones y la comprensión del lenguaje natural. Entonces, pues el razonamiento es básicamente esa idea de conectar cosas separadas para generar una nueva idea, ¿no? Normalmente lo que estamos acostumbrados de las máquinas como Google es, pues es esta gran base de datos, ¿no? Que tú le dices, dame un dentista en México, ¿no? Y entonces, pum, aquí están todos los dentistas en México, ¿no? Dame como universidades de dentistas en México, ¿no? Tal. Lo que puede hacer la inteligencia artificial es con esas cosas generar conexiones y generar nueva información, además más digerida, y puede aprender cosas nuevas. O sea, al conectar dos ideas y generar una tercera, genera nuevo aprendizaje y luego puede combinar la primera y la tercera y generar otra cosa. Y
claro.
Imagínate eso, pero teniendo pues un millón de datos.
Sí.
La capacidad que tiene esto de volverse exponencial es increíble. Yo, personalmente, y hay varias personas que creo que lo comparten, creo que es la... Todavía no lo alcanzamos a ver porque lleva 4 meses, pero creo que va a ser una revolución más grande que la revolución industrial. Me acuerdo que hace unos 4 años estaba platicando con un amigo y me dijo que 8 de las 10 cosas que vamos a usar todos los días dentro de 15 años todavía no estaban inventadas.
Wow.
Y a mí no me cabía en la cabeza, la verdad. Pero cuando sacaron ChatGPT y vi el potencial que tiene y lo que es, o sea, me quedó muy claro que no tenemos idea hasta dónde puede llegar esto.
Yo también estoy de acuerdo con eso. Creo que a nivel general ya tenemos como una idea de qué es. A mí también se me haría muy interesante, tú que ya lo llevas conociendo un poquito más de tiempo, ¿cuál ha sido tu experiencia? O sea, ¿cuál ha sido tu experiencia en cuanto a cómo diste con ChatGPT? ¿Cuál fue tu primera impresión? ¿Para qué lo has usado? Platícanos un poquito, ¿no? En tu trayectoria con interactuando con esta plataforma, pues que eso, ¿no? Un poquito.
Ok. Voy a recibir la pregunta, pero después te la voy a regresar porque esto no es monólogo.
No, pero digo, a ver, quiero aprovechar porque pues tú ya llevas más tiempo.
Sí,
¿no?
De acuerdo. Entonces,
creo que en donde vamos a llegar ya algo más de conversación, ya es en la profundización, es en la reflexión, pero creo que todo esto ayuda un poquito a contextualizar de dónde viene lo que vamos a empezar a platicar.
De acuerdo. Pues a ver, mi primera experiencia, yo escuché ChatGPT 5 días después de que salió. Vi un tweet que decía ChatGPT tardó 5 días en llegar a 5 millones de usuarios, que es el ritmo más grande de cualquier plataforma para llegar a esa cantidad de usuarios. Creo que Instagram se tardó 4 meses, Pinterest como 2 meses, algo así.
5 días.
ChatGPT 5 días. Habla de la interconectividad que existe hoy en el mundo, pero también del potencial que tiene esto. Y la verdad, yo no me metí hasta después de como 2 meses, hasta ahorita en enero más o menos. Uno, porque estaba saturado. Creo que las bases de datos no aguantaban la cantidad de tráfico que tenía, porque la gente no esperaba que creciera tan rápido, los creadores. Y en segundo lugar, como que no lo terminaba de entender. Al no entrar, no lo había terminado de entender. Pero una vez que entré y empecé a explorar y a jugar y a entender cómo funciona, me impactó lo humano que se siente. Y la cantidad de cosas que puede sustituir. Creo que ese es un tema que podemos hablar un poco más adelante. Ya en lo que implica todo esto. Pero básicamente te metes a la plataforma ChatGPT y le empiezas a preguntar cosas de cualquier cosa. Y lo impactante es que te da respuestas muy claras. Y muy sencillas, como que muy digeribles para entender. Y eso es algo que llama mucho la atención. Y le puedes pedir que haga lo que quieras. Tengo amigos que ya lo usaron, se fueron de vacaciones y les pidieron a ChatGPT que les hiciera un itinerario. Yo ya lo usé para que me creara una rutina de hacer ejercicio. Puedes usarlo para que te dé una receta y te explique todos los pasos. Y empecé a sustituir cosas que yo hacía en mi trabajo con ChatGPT. Creo que al ser una versión tan preliminar, todavía no sustituye tantas cosas, pero ya está sustituyendo pues temas de escritura, las tareas que les dejan en las escuelas a los alumnos, escribe una cuartilla sobre esta lectura, pues ya no la tienen que leer para hacer esa cuartilla, pues porque ChatGPT lo puede elaborar rapidísimo. Y incluso un amigo hizo su carta de San Valentín para su novia con ChatGPT.
Wow.
Le dio la información, le dijo, a ver, quiero que le hagas una carta de San Valentín con mi novia, con la que llevo 5 años y que se llama tal, y que estos son los recuerdos más bonitos que tengo con ella y que la amo mucho, y construyó una carta cual poeta. Y lo increíble es que recuerda lo que le dices. No es como Google, que le dices, quiero saber quién es el dueño de esta empresa, y si le preguntas ¿Cómo empezó esta empresa? Dice, ¿cuál empresa? ¿No? Tienes que darle toda la información. ChatGPT va recordando. Entonces, le dices eso, ¿no? De la carta de San Valentín. Te la da y dices, no, quiero que le agregues este detalle. Y se lo cambia. Oye, quiero que el lenguaje sea más romántico. Y se lo cambia. Oye, dámelo en tema de poema. Y lo hace en cuestión de segundos. Entonces, creo que es impactante para cualquier persona que entra y empieza a experimentar con él. Pero esa ha sido mi experiencia. ¿Cuál ha sido la tuya, wow, Diego?
Pues yo lo conocí por ti, literalmente, okay, esa vez que me lo presentaste. Uh-huh. La verdad es que yo me considero una persona muy crítica hacia el tema tecnológico.
Okay.
Tengo cierta resistencia al cambio en la parte de innovación y tecnología, principalmente porque... Digo, creo que he visto pelis, ¿no? O sea, me ha tocado ver películas de distopías relacionadas con la inteligencia artificial, con la tecnología. Además, en economía, cuando estudié esa parte, ¿no? En alguna clase de... Creo que era introducción a economía o macro, micro, no me acuerdo. En un caso práctico, vimos cómo muchos empleos pues están dejando de existir por un tema de reemplazo con la tecnología. Y no me acuerdo de la estadística, pero igual era una estadística ridícula de la cantidad de empleos que ya no van a existir gracias a la tecnología, ¿no? Digo, relacionado con las pelis, no hay que irse muy lejos, o sea, la de Wall-E, la de Will Smith, no me acuerdo cómo se llamaba.
¿Soy leyenda?
iRobot.
Ah, iRobot.
Que era, ajá.
Terminator,
¿no? Entonces, hay varias, ¿no? Que te pueden un poquito dar escenarios catastróficos que te dan un heads up, ¿no? Más las estadísticas que yo veía en economía me hicieron sentir que a veces no es tanto la herramienta sino el uso que se le da, ¿no? O sea, yo creo que soy muy consciente de que generalmente abusamos de los recursos. O sea, entonces cuando de repente hay cosas tan desarrolladas, ¿no? Como puede ser ChatGPT, me tardo mucho en introducirme. Porque okay, primero la analizo mucho. Es como si de repente llega algo alienígena y yo soy como esa persona que de repente, o sea, yo estoy a la defensiva y necesito acercarme como el indígena así y hacer saber qué es.
A picarlo con un palo.
Exacto, a picarlo con un palo, a ver, a revisar qué es eso. Porque justo tengo como esa mirada de mucha cautela hacia este tema, ¿no? Okay. Entonces me tardé, me platicaste. La verdad es que la primera vez que lo usé fue un día que me saturé de chamba. Tenía entregas, exámenes, y ya era muy tarde. Creo que avancé lo más que pude, me organicé creo que bien, pero al final yo ya estaba agotado y me faltaba un ensayo de una lectura muy larga, de una materia que la verdad no me interesaba, y entonces yo dije, es la oportunidad para investigar cómo funciona esto. Me meto, abro sesión, tal, la verdad es que es una plataforma súper amigable, padrísima, o sea, estéticamente está...
Perfecto.
Es que es clean, o sea, lean, clean, todos los adjetivos que te pueda decir, ¿no?
Pochos, todos los adjetivos pochos
que existen. Hasta los colores me encantaron todos, exacto. Sí. Entonces, pues ya me metí y literalmente, o sea, me di la oportunidad de vivirlo, o sea, fue mi primera interacción directa con la inteligencia artificial. Sé que he estado en contacto con eso sin saberlo, ¿no? Claro. Entonces, como que literalmente entré y fue de hola.
Así, Génesis, ¿no?
O sea, generé primero una conversación. Ajá. O sea, quise interactuar.
O sea, le pusiste hola.
Hola. Ah. Ajá, y me respondió.
Hola, ¿cómo estás?
Y le pedía por favor y le agradecía. O sea, como que quise interactuar con la inteligencia artificial en ese sentido, ¿no? Ajá. O sea, vinculándome de esa forma. Y entonces, al final, la verdad es que fue impresionante porque de la experiencia que tuve fue... Le di la lectura, o sea, le puse las instrucciones, leí la lectura, le pedí las especificaciones. Y cuando le pedí ayuda a hacer el ensayo en particular, me encantó. O sea, que primero me dijo, mira, para hacer un ensayo, esto es lo que tienes que hacer. Uh-huh. O sea, primero me ayudó a que lo hiciera. Ajá. Y me dice, y además, aquí está la tarea.
Exacto.
¿No? Entonces, estuvo increíble. Al principio dije, chin, caray, no me jaló como pensaba, ¿no? O sea, bueno, está increíble, ya me ayudó, ya me dio muchos hints. Pero bueno, me enseñó a pescar, no me pescó el pescado en ese momento, que es lo que yo quería. Y entonces, al final sí me dio la tarea, y a la mitad ponte tú que se trabó. Así, lo dejó a la mitad y le dije, oye, creo que... Así le puse, así, creo que se lo dejaste a la mitad, ¿podrías acabar, porfa? Ah, sí, perdón. Y ¡prum! Terminó. Y me hizo un trabajo de mención honorífica. Me sentí un poco mal, tengo que... Además era la última tarea de una clase... Que venía seriada, entonces el profesor creo que ya tiene altas expectativas de mis ensayos. Pero bueno, esa fue mi experiencia con ChatGPT. La verdad es que lo disfruté muchísimo. No es mi intención, la verdad, sustituir mi proceso académico y de aprendizaje con eso. Uh-huh. Sí creo que es una gran, gran herramienta y yo pude descubrir como su potencial. Ya de ahí también me tocó una vez una persona que ya mandó un mensajito redactado con ChatGPT. Tú fuiste el testigo y el cómplice.
¡Ah, claro! Ya me acordé, sí, es una gran historia, la dejamos para otro.
La dejamos
efectivamente
para otro día, pero bueno, ya, a lo que voy es
interesante. Y me encantó que esta persona, le dije, a ver, voy a hacer un mensaje para tu situación, dame 30 segundos, ¿no? Y ya le puse ChatGPT, a ver, dame un mensaje tal, y yo no le dije que lo había hecho ChatGPT, le dije, a ver, ¿qué te parece? Se lo leí y me dijo, wow, y además suena 100% como yo.
Sí, 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 sí.
A mí eso es lo que me impactó.
Al día de hoy, esa persona cree que fuiste tú el autor.
Eso me impactó.
Eso, bueno, es increíble. Pasando al siguiente tema, ya un poco generando ya ahora sí la reflexión, que uh-huh. es una reflexión muy preliminar también.
Sí.
O sea, es la primera vez que hablamos de esto.
Sí, sí,
Es la primera vez que hablo de ChatGPT en mi vida.
Sí, o sea, sí, sí. Con real. Quien sea.
Creo que aquí lo interesante, el primer punto que a mí me llama la atención es las esferas que solo ChatGPT, ya deja tú la inteligencia emocional, puede tocar.
Sí.
Lo intuitivo al principio es justo para la tarea, ¿no? O sea, sí. Ya me resolvió los trabajos tediosos que no quería hacer. Pero ya cuando te empiezas a meter en, oye, ya hice una carta, uh-huh. ya sabes, en donde ya está involucrado en decisiones, uh-huh. afectivas, de vida, ¿sabes? O sea, ya se metió en temas laborales, entender el alcance que tiene es tacañón. O sea, eso se me hace lo primero a mí que me llamó mucho la atención, sobre todo cuando tú me sacaste de mi cajita y lo usaste para algo que nunca me lo hubiera imaginado y respondió
perfecto. Perfectamente, de acuerdo. A ver, creo que con base a lo que dijiste de no quiero y no creo que voy a sustituir mi proceso de aprendizaje con ChatGPT. Uh-huh. Yo creo que más bien el sistema tiene que evolucionar y prepararse para eso. A ver, creo que es una reflexión importante que las instituciones educativas se tienen que hacer. ¿Cómo educo a los jóvenes sabiendo que esto existe? Uh-huh. O sea, que si le pido un resumen tedioso, de flojera, que es pesado, que... muchos de por sí ya copiaban, sacaban de tareas.com, del Rincón del Vago, lo que sea. O sea, ya hay una cosa que es semi irrastreable, ¿no? Porque cómo, o sea, te crea algo, un contenido desde cero, ¿no? Entonces, creo que esa reflexión, yo creo que la resistencia es inútil. Uh-huh. O sea, y yo un poquito como lo pienso es, imagínate el cuate que en 1980 se estaba resistiendo a las computadoras.
Sí, claro.
Y que decía, no, esto no va a servir y no sé qué.
Sí, sí, sí,
pues,
sí, sí.
No, o sea, es impresionante la utilidad que tiene una computadora como mi reloj, que es un reloj medio inteligente, ¿no? Que para mí hoy es medio X, medio tonto. En 1980, o sea, tiene más capacidad que la computadora que usó la NASA para aterrizar en la Luna. O sea, sí, eso es un hecho, eso es un hecho.
Sí, sí, sí.
Entonces, creo que es un poquito exagerado, inconcebible el potencial que esto tiene, y creo que nos tenemos que adaptar y abrazar y entender. O sea, porque, otra vez, la resistencia es inútil. Es ¿cómo puedo aprovechar esto? Y yo, un poco como lo he aprovechado hoy en mi vida laboral y en mi vida de estudiante y en mi vida de persona, es maximizar o potenciar por 100 mi rendimiento en los diferentes rubros que existen en mi vida, ¿no? Desde el tema laboral, que yo trabajo en un fondo de inversión, entonces buscamos empresas para comprar. Entonces, le pregunto sobre mercados, le pregunto sobre cómo funcionan las empresas, y el otro día me hizo una tabla perfecta de un mercado que estoy analizando con el tipo de cómo está segmentada la industria, el crecimiento que tiene cada segmento. O sea, y esa investigación, o sea, ese trabajo que me hizo en 30 segundos después de dos preguntas un poco inteligentes, yo lo hubiera hecho en 3 semanas de trabajo, ¿no?
Claro.
Y creo que pues, siguiendo un poco esa línea, es ver pues dónde se va a detener, porque lo que me impresiona y lo que veía en un video que te compartí, que les compartimos también en la descripción a los que están viendo, de un tipazo muy, muy crack que se llama Alex Hormozi, él explica cómo pues esta inteligencia ya arrancó, ya, o sea, ya se lanzó la bola de nieve y va a seguir creciendo. Y va a llegar, o sea, lo impresionante de la inteligencia artificial es que es capaz de vivir 1,000,000 de vidas en un segundo. O sea, esa información que yo le pedí en una pregunta, la sacó de toda una base de datos, de todo lo que había en internet, sacó un compendio y me dio una respuesta en un segundo, ¿no? Pero ya tiene la inteligencia de todo el internet hasta el 2021. Entonces, otra vez, ¿cómo esta inteligencia que empieza a pensar en cosas nuevas que va creando, va a generar nuevos inventos, nuevas cosas? Y a mí se me ocurre un poquito, por ejemplo, el tema, ¿por qué tardan luego a veces los avances tecnológicos? Pues porque tienes que conseguir al experto en microchips que sabe perfectamente cómo operan, con el experto en Big Data para saber cómo procesar, y entonces en eso conectan y hacen un proyecto que ¡pum! Sale, ¿no? La inteligencia artificial va a poder hacer eso solito, ¿no? Una vez, porque ahorita lo tenemos de cierta forma amarrado a las preguntas que le hagamos. Pero imagínate que en un tipo playground seguro dejamos correr a la inteligencia artificial. Es peligroso, ¿no? Y es peligroso porque...
riesgoso, ¿no?
Es riesgoso. No sé si viste la película de Avengers de Age of Ultron, ¿no? Básicamente... Tony Stark y el cuate de Hulk, que no sé cómo se llama.
Bruce Banner.
Bruce Banner.
Sí, era,
sí,
¿no?
Sí. Bien. Descubren una gema del infinito, la meten a una tecnología y solita la inteligencia empieza a pensar y dice, no, pues, o sea, ¿cuál es medio mi misión? Pues la supervivencia del planeta, ¿no? ¿Y qué es lo que se interpone? El ser humano. Pues voy a eliminar a todos los seres humanos. Entonces, pues si en una de esas esa conexión, o sea, eso porque los incentivos de la inteligencia artificial eran de cierta forma proteger el planeta, pero ¿cómo le hacemos para que los incentivos sean mejorar la vida del ser humano y no aplastarla? Es complicado, pero sí, eso
está, es interesante. Regreso un poquito al comentario que desencadenó esto, que está muy interesante. Tocaste creo que muchos puntos,
sí,
que no tenía yo en el radar, la verdad. Cuando yo decía no quiero que sustituya mi proceso de aprendizaje, es porque creo que, como dices tú, nos tenemos que adaptar, es algo que ya está, como dices tú, tenemos que aprovecharlo como herramienta, sin duda, pero al mismo tiempo yo también creo que como el cerebro y nuestro interior en general, a nivel racional, emocional, es intangible, de repente no entendemos la importancia de los ejercicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ejercicio de leer, de reflexionar, sobre todo yo ahorita que pues estoy estudiando filosofía, o sea, si aprovecho ChatGPT para eficientar mi tiempo, voy a dejar de leer, voy a dejar de hacer ese trabajo mental que sí me va a forjar, ¿no? Entonces es como si de repente tuviéramos un ChatGPT físico para hacer lagartijas y abdominales, ¿no? Exacto. O sea, entonces, a lo que voy yo, y creo que complementa lo que dices, porque lo que dices está bien, ¿no? Uh-huh. Pero por otro lado, justo, mi creo que está padre el complemento entre tú estás viendo el alcance y yo estoy como en la parte como de el riesgo, ajá, ¿no? Entonces eso está padre porque tú creo que tienes una visión hacia adelante, uh-huh, como forward muy buena, pero yo al mismo tiempo digo, a ver, en el por qué, ¿no? Hay que encontrarle el sentido, o sea, como que yo estoy más preocupado de, o sea, al final tiene que sumar. O sea, la idea de las herramientas que generemos es que sumen. Entonces, en ese sentido, yo lo que creo es, sí tiene, o sea, tiene, como dices tú, que haber un criterio en las personas que lo usen para que esto no se vuelva una herramienta que nos atrofie mentalmente porque nos resuelva la vida, ¿no? O sea, en cosas en donde no debería de resolvértelo al 100%, como es, te digo, el ejercicio de hacer una lectura, una reflexión, un ensayo, que es valioso. Como dices tú, creo que también ayuda, y ese es otro tema en donde creo que podemos empezar a hablar como punto 2 de la educación, porque sí creo que esto va a eliminar muchas tareas tontas. O sea, sí, hay tareas que son tontas que ya no pueden ser, ¿no? Exacto. O sea, ya ahorita el tema de memoria, pues cada vez, o sea, no tiene menos relevancia, ¿no? Uh-huh. Aprenderte la tabla periódica, es más bien, ¿qué haces con la tabla periódica? Exacto. O sea, es un desarrollo de habilidades X. Esto está muy padre, me gustó también la parte que lo llevaste al punto en donde ya la inteligencia artificial sea autónoma. Uh-huh. Eso está muy cañón, porque entiendo que al día de hoy está acotada, ¿no?
Exacto.
Pero pues no sé, yo ahí sí creo que tiene que ver con temas de programación, o sea, habría que preguntarle a un experto si es una posibilidad real.
A ver, yo creo que es definitivamente una posibilidad real, la velocidad del aprendizaje que tiene esto va a llegar a un punto, no solamente que tiene así mucho conocimiento, va a llegar a un punto en el que la inteligencia artificial se va a volver una superinteligencia. ¿Qué significa esto? Que, wow, que esa inteligencia... O sea, a ver, ¿qué te suena a superinteligencia? Hay una definición muy concreta, pero okay, a ver, te estoy agarrando en curva.
Sí.
O sea, una pero super... que, a ver, quiero que tú sí, y los que nos escuchan, como que, a ver, ¿qué les suena a superinteligencia?
O sea, a mí una inteligencia artificial se me hace como un programa, uh-huh, ¿no? O sea, como lo que hoy existe, acotado, tal, uh-huh, tal, tal, o sea, que resuelve ciertas cosas, es una herramienta. Para mí una superinteligencia ya es algo bastante más, o sea, ya es algo consolidado, uh-huh, ya es algo autónomo, y obviamente que nos supera, ¿no? Uh-huh. O sea, esas son como las tres cualidades que le veo.
Ok, estuviste bastante cerca, ¿no? La definición, no estoy 100% seguro de lo que voy a decir, la definición, pero una superinteligencia ya es cuando la inteligencia artificial es más inteligente que todos los humanos juntos.
Wow.
O sea, si metes a todos los humanos a una licuadora y haces una inteligencia de todo el conocimiento junto, ya no es tan inteligente como la inteligencia artificial. Entonces, creo que es una reflexión interesante para cada quien en su casa después. ¿Qué implica esto? Porque pues, tú ya vas a poderle decir, oye, hazme una empresa que resuelva este problema. Y ya vas a ver cómo crear la página de internet, crearte los logos, crearte las imágenes, crearte la publicidad, manejar en Google Ads, saber a qué mercado llegar. O sea, está medio fuera todavía de nuestra cabeza, ¿no? Pero bueno, creo que es una buena reflexión para dejar para cada quien y más adelante.
Yo creo que algo que estaría padre es, a ver, tú le acabas de dar algo muy fuerte. Yo no nunca me había hecho esa pregunta. O sea, acabas de decir algo muy cañón.
Sí.
Acabas de decir algo muy cañón.
Y creo que está rompiendo el techo, pero también el piso se nos está... O sea, ¿qué implica ser persona humana si en, oye, chance esto avanza más rápido de lo que creemos, y en 5 años ya llegó esa superinteligencia, y ya la superinteligencia planea las ciudades, ¿no? y las optimiza. Y entonces ya sabe, ah, pues en la Ciudad de México lo que más sirve es el transporte público y voy a hacer esto para que así funcione. Y voy a hacer esto para que sea lo más seguro posible y optimizar y ya hacer los puntos de paradas con Big Data y no un arquitecto de desarrollo urbano que medio se le ocurrió poner una parada ahí. O creo que vale la pena eso y obviamente esto, o sea, como que hace, provoca la duda de, bueno, entonces, ¿dónde voy a quedar yo? ¿Qué, entonces, qué sentido tiene algunas cosas que hago? No sé qué. Creo que, como dije un poco al inicio, pero no quedó muy claro, yo creo que la inteligencia artificial va a ser como una herramienta para potencializar las habilidades que ya tienes. Entonces, o sea, potencializar por 100, ¿no? Lo que hoy te entra y lo que hoy te sale, o sea, no sé, en una lectura, ¿no? Te entra un libro a la semana si eres un lector súper aplicado y te sale un reporte al día, ¿no? Algo así, puedes hacer esto por 100 y esto por 100 y empezar a crecer mucho más rápido. Ese es uno de los temas, ¿no? Y el otro es, creo que va a ser como el dinero, ¿no? Si eres una persona buena con mucho dinero, vas a ser una persona muy buena, ¿no? Si eres una persona mala o cruel con mucho dinero, pues nada más vas a ser más cruel, vas a ser más ojete, ¿no? El dinero no te hace mejor o peor. Esta inteligencia artificial no nos va a hacer mejores o peores. Creo que aquí va a entrar un poco el tema del carácter, pero me emociona. O sea, es algo que nos tiene que, o sea, nos tiene que de cierta forma preocupar. O sea, nos tiene que quitar el techo de esta seguridad que tenemos, porque no tenemos idea. O sea, ¿cuántas personas se quedaron sin empleo en la revolución industrial, ¿no? ¿Cuántas personas se quedaron sin empleo con el boom del internet? ¿Cuántas personas se van a quedar sin empleo ahorita? Y, o sea, una pregunta que dejo al aire. ¿Y si todos nos quedamos sin empleo con la inteligencia artificial? O sea,
es que
todo se automatiza por completo.
Es que eso es lo que... A ver, ahí te va, ¿eh? A mí... O sea, a ver, una vez me preguntaban, perdón que me desvío un poquito, ¿no? Pero estábamos hablando de las fallas programadas, ¿no? Y no sé, estábamos hablando de los focos. Y decía un cuate, no, es que a mí sí me hace sentido que haya fallas programadas, porque si no, entonces, ¿qué haría la fábrica, ¿no? O sea, si todos los focos estuvieran perfectos siempre, porque creo que había un foco en una estación de bomberos que lleva 100 años y no se ha fundido.
Wow.
¿Ya sabes? Y ya a partir de las fallas programadas, eso ya no se puede.
Ajá.
Entonces es como muy icónico, una cosa así, ¿no? Entonces, yo lo que digo es, a ver, a mí se me hace ridículo el tema de falla programada porque está pensando en tu microutilidad. Pero digo, a ver, soy una fábrica, ya terminé de hacer los focos del mundo, pues ¿qué sigue? A ver, nunca voy a terminar de saciar las cosas, las necesidades. O sea, al final, ok, ya todo el mundo tiene focos, ¡qué bueno! ¿Sabes? O sea, ¿qué falta? Y me pongo, o sea, ¿sabes? O sea, al final del día yo creo que ahí a mí lo que me alarma mucho es la visión que hoy se tiene del aspecto profesional y laboral, en donde no es tanto agregar un valor o buscar el bienestar del bien común, ¿no? Sino es el generar utilidades. Entonces, cuando yo siento que una herramienta como esta, igual que el dinero, se puede convertir en una herramienta de abuso de poder o de polarizaciones o desigualdades muy fuertes, porque alguien tiene acceso a esta inteligencia y la sabe usar con mucha inteligencia, y alguien no, y tal, o sea, como dices tú, o sea, la va separando, ¿no? Entonces, yo creo que la tendencia que hemos visto con la tecnología, con el dinero, con la información, es la de la desigualdad, creo yo, y también genera muchas polarizaciones, o sea, porque sí hay gente que es muy, muy reacia al cambio, ¿no? Entonces, yo sí creo que también puede propiciar ciertos grupos radicales que quieran ya vivir, ¿no? O sea, aislados de toda esta realidad. Entonces, yo creo que un punto medio interesante sería pensar, ¿no? O sea, ya teniendo una herramienta tan avanzada, ¿no? Que creo que es como una especie de caballo. Ir, el avance, o sea, a lo que voy es, con los poquitos comentarios que hiciste, ya diste una proyección que yo no tenía, pero ni por aquí. O sea, a lo que voy es, la proyección que ya tiene esto, el potencial que tiene esto es ilimitado. Lo acabas de decir y creo que es clarísimo. O sea, no cabe duda. Entonces, a lo que voy es, si ya tenemos algo ilimitado por delante, avancemos de forma cautelosa. Empezando, o sea, por ejemplo, acotando su uso a cosas, yo lo usaría a lo macro, ¿no? Esa parte que dijiste de desarrollo urbano me emocionó. Me emocionó. en otras cosas no me emociono, ¿sabes? O sea, a nivel, por ejemplo, tareas, pues yo creo que sí puede, me daría miedo contratar a un enano que lo único que sabe usar es ChatGPT, ¿sabes? O sea,
de acuerdo.
Entonces, te digo, hay cosas en las que no me emociona y hay cosas en las que, o sea, te juro, dije, ya, no quiero que ningún arquitecto vuelva a tocarte, o sea, quiero que sea lo más óptimo e inteligente, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que, digo, vamos a ver, no depende de solo una persona, es algo que se va a dar de forma, yo creo que muy, o sea, muy, muy, o sea, puede haber un cuate que esté, sí, muy disruptiva, ¿no? Entonces, yo no creo que haya control, vamos a esperar, pues, qué es lo que pasa.
Exacto, yo creo que, como dices, vamos a seguir avanzando y definitivamente, así como tiene un potencial muy bueno, tiene un potencial muy malo, hay que avanzar de forma cautelosa, muy informados y cada persona, pues, aprovechándolo al máximo de forma positiva. Oye, que no sea, que esto que ya me hace, de cierta forma, mis tareas no me haga un inútil, sino me haga más útil, ¿no?
Claro.
Pero bueno, creo que fue un buen
primer approach.
Buen primer approach
a un tema muy vasto.
A un tema amplio, vasto. Y también un buen primer podcast, la verdad. Nos pusimos media hora, van 36 minutos, pero creo que la verdad está bastante bien. Yo me sentí, la verdad, muy, muy bien.
Bien, y yo también, se me pasó muy rápido. La verdad, no veía el reloj desde acá, pero
creo que eso hace que nos demos una idea de cómo han estado nuestras pláticas algunas veces, ¿no? Sí, sí. Que platicamos y sí, ¿cuánto pasó? 2 horas. Pero pues gracias por tu tiempo, Diego. Gracias a todos los que nos escuchan. Creo que lo valoramos mucho el hecho que se tomen el tiempo de escucharnos. No importa dónde sea o cuándo sea, pónganle por 2 o 1.5 para aprovechar al máximo, potencializarlo. Uh-huh. Pero nada, pues agradecerles a todos, agradecerte, Diego, no sé si tú quieras agregar algo más.
Pues agradecerles muchísimo, primera versión, esperemos que no haya tanta paja, quedémonos con las reflexiones interesantes y que esto vaya generando, pues, más reflexión. Digo, al final del día yo creo que es muy difícil que de una conversación como esta salgan conclusiones muy contundentes, uh-huh, pero creo que salen cartas sobre las que vamos a poder ir pensando e ir avanzando y se genera una propuesta muy padre a futuro.
De acuerdo.
Gracias, mi Tiri.
Pues gracias. Gracias a todos. Nos vemos a la próxima.